Nehemías 5, vamos a leer todo el capítulo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y beber. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y a quien que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser propio las naciones enemigos nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacude Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. El pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 el rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También lo obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vamos a orar. Señor, no queremos menospreciar que otra vez tenemos el privilegio de abrir este libro que no es un libro del hombre, sino tu palabra inspirada. Señor, no queremos olvidar que cada versículo, cada capítulo, cada pasaje en toda la Biblia es útil. Es para nosotros. Es para nosotros hoy en día. Es para nuestra iglesia hoy. Ayúdanos a tener entendimiento y sabiduría para recibir de ti lo que tu palabra quiere enseñarnos. Abre nuestros oídos y abre nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando trabajamos juntos en la obra de Dios, no es siempre fácil. Nosotros sabemos esto de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Y también es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Aquí en Nehemías, en el capítulo 4 que vimos hace 8 días, estudiamos que el trabajo enfrentó una prueba muy grande. Los enemigos de Dios de fuera empezaron a perseguir al pueblo con la intención de forzarles a cesar la obra. Y la resistencia no cesó en el capítulo 4, sino que vemos también otro problema aquí en el capítulo 5. Por supuesto, aún con todo eso, aún con toda la resistencia, los problemas que estamos viendo, no quiero que pensemos que posiblemente eso no va a funcionar. Hemos leído todo el libro, ya sabemos que los muros sí van a ser reconstruidos. Es una cosa que hemos visto repetido en Esdras y en Nehemías. Ellos sabían que la buena mano de Dios estaba sobre ellos. Ellos no recibían esas bendiciones porque eran buenas personas, porque trabajaban muchísimo, sino porque Dios quiso hacer su obra por medio de ellos. Y por eso vimos desde el primer capítulo de Nehemías, Nehemías se entera del problema, se siente la tristeza, aunque realmente no le toca directamente, y pide al rey que permitiera que se vaya para estar con su pueblo y sufrir con ellos. Dios manda a Nehemías a Jerusalén, aun cuando llega hay problemas, hay enemigos, hay mucha persecución, hay mucha resistencia. Hemos visto que cuando los israelitas, los judíos aquí, empezaron a trabajar juntos otra vez, mano a mano, lado a lado, cuando empezaron a trabajar juntos, inmediatamente enfrentaron los problemas, la persecución, la tribulación. La semana pasada vimos que enfrentaron persecución de fuera, de los enemigos de Dios. Y desafortunadamente, la persecución de fuera, de los enemigos de Dios, no era el único problema que el pueblo enfrentó mientras estaba trabajando juntos. Vemos aquí en el capítulo 5 que ellos también tenían que enfrentar un problema interno, un conflicto interno. Aquí vemos que algunos judíos estaban aprovechándose de sus hermanos en necesidad. Y así la obra estaba en peligro. Si ellos no podían tratar con los problemas dentro del pueblo, ¿cómo iban a poder tratar con los problemas de fuera? ¿Cómo iban a poder terminar el muro sin ni poder llevarse bien entre ellos mismos? Por eso Nehemías tiene que tratar muy fuertemente en este problema. Tiene que pedir a Dios por discernimiento y tratar con el problema correctamente, con discernimiento, para que la obra pudiera continuar. Y nosotros también enfrentamos problemas, no solamente de fuera, sino a veces también de dentro del pueblo de Dios. Necesitamos aprender cómo responder bíblicamente. Nunca es correcto aprovecharnos de nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos tratarles con amor verdadero mientras trabajamos juntos en la obra. Entonces vamos a estudiar ese tema, esta historia, y ver lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra en esta tarde. En primer lugar, vemos aquí en este pasaje las quejas contra los hermanos. Otra vez vemos aquí en el capítulo 5, en los primeros 5 versículos, que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Después nos dice lo que pasó. Con todo lo que estaba pasando con la construcción de los muros, con todos los hombres y sus familias que ya estaban juntos, algunos, probablemente que habían llegado de más lejos, estaban sufriendo. Y sus familias estaban sufriendo. Vemos aquí que algunos habían pedido prestado comida. Otros habían empeñado sus tierras para poder comprar comida. Algunos habían tomado prestado dinero sobre sus tierras y viñas para pagar el tributo del rey. Y algunos habían dado a sus hijos en servidumbre. Pero entienden, no a las naciones, sino a judíos, a sus mismos hermanos. Por supuesto, no todo esto empezó en los 52 días cuando estaban construyendo el muro. Sin duda, esos problemas eran de hace muchos años. Pero todo eso se empeoró con la construcción de los muros, y llegó un momento cuando la gota derramó el vaso y hubo gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y lo peor de todo aquí es que eran quejas en contra de sus hermanos judíos. No eran los paganos que estaban aquí causando problemas, sino sus mismos hermanos estaban aprovechándose de otros. Dice como en el versículo 5, personas de la misma carne como su carne. Habían quejas en contra de sus hermanos que deberían haber sido los primeros en ayudar, los primeros en vigilar por el bien de otros, los primeros en ayudar a los pobres en vez de aprovecharse de ellos. Sus hermanos judíos deberían haber sentido la tristeza y deberían haber sacrificado de sus cosas materiales para ayudar a sus hermanos. pero no lo estaban haciendo. En vez de ayudar, se aprovecharon de sus hermanos. Y tal vez en algunos casos no hicieron nada precisamente ilegal, pero sin duda quebrantaron el espíritu de la ley, la necesidad de amarnos unos a otros, que es un mandamiento que vemos desde el principio de la Biblia. Y sabemos que la manera en la cual esos judíos estaban tratando a sus hermanos era pecaminoso por cómo Nehemías reaccionó. Vamos a ver más de esto en un momento, pero dice aquí en el versículo 6 que Nehemías se enojó en gran manera, reprendió al pueblo y hasta les hizo jurar de dejar de aprovecharse de sus hermanos en su tiempo de necesidad. Tenemos que entender eso, porque si no entendemos que lo que estamos haciendo era pecado, no vamos a entender por qué Nehemías respondió así. Esa situación es muy aplicable para nosotros. Este capítulo es muy importante para nosotros entender. Piensa conmigo, hermanos. Los judíos habían pasado por muchas cosas después de su exilio. Regresaron a la tierra prometida y todo estaba en ruinas. Inmediatamente enfrentaron la persecución de los enemigos de Dios y también su propia pereza de no querer construir la casa de Dios, sino enfocarse en sus propias casas primero. Después sí echaron los cimientos del templo, construyeron el templo, empezaron a edificar los muros, pero otra vez vino la persecución y el rey les hizo cesar la obra. Vino Esdras, vino Nehemías para proveer el liderazgo que tanto necesitaban. Y aún así los problemas continuaron. Vimos la semana pasada, los enemigos de Dios llegaron, les amenazaban. Y frente a la persecución tienen que tomar pasos prácticos para proteger la obra de Dios. Y cuando ellos habían pasado por todo eso, cuando ningún ataque de fuera tuvo la capacidad de vencerles, ¿saben lo que pasó? Un problema interno. Un conflicto dentro del pueblo de Dios. Hermanos, la Biblia es tan real. Cuando vemos, tenemos que verlo. Es exactamente lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas veces cuando trabajamos juntos? Cuando empezamos otra vez a trabajar juntos, ¿qué pasa? Tendemos a tener más conflictos, más dificultades, porque estamos pasando más tiempo juntos. Es muy fácil cuando no pasamos tiempo juntos, no tenemos ningún problema con nadie. Porque cuando Dios nos impulsa, nos anima, nos exhorta, nos manda otra vez a trabajar juntos, es lo que hemos visto aquí en Nehemías. Vamos a tener más dificultades, porque estamos pasando más tiempo juntos con otros pecadores. Es lo que pasa, lo que pasó aquí. Pasó en Hechos 6, en la iglesia primitiva. ¿Les recuerdan? Pues no es nuevo, nada es nuevo. Cuando todo va bien en la iglesia, cuando los miembros otra vez están animados a trabajar juntos en la obra de Dios, cuando han enfrentado ataques de fuera y han sobrevivido, el siguiente ataque que viene es de dentro. Siempre. Y cuando eso sucede, tenemos que aprender a no reaccionar naturalmente, sino sobrenaturalmente. Cuando personas nos ofenden y queremos salir y huir, deberíamos reconocer que esto casi nunca es la reacción correcta. Tenemos que aprender cómo quedarnos y resolver nuestros problemas como cristianos adultos. Es de niños salir y huir cuando alguien me ofendió. No quiero ofender a ustedes tampoco, pero es de niños, hermanos. ¿Somos niños o no? Es casi nunca la respuesta correcta. Tenemos que aprender a quedarnos y resolver los problemas y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la Biblia, no son mis palabras. Necesitamos orar con nuestros líderes para que tengamos el discernimiento para dar soluciones bíblicas cuando hay problemas así fuertes en la iglesia local. Nadie dijo que es fácil vivir en un mundo perdido. Nadie dijo que es fácil vivir en una iglesia local con otros pecadores. Pero deberíamos mostrar el amor verdadero a los hermanos cuando trabajamos juntos en vez de aprovecharnos de ellos. También vemos aquí en este capítulo la solución al problema. Ya vimos las quejas en versículos 1 a 5. Ahora vemos la solución. En el versículo 6 vemos que Nehemías se enteró de esa situación y respondió. Fíjense en el versículo 6. Se enojó en gran manera cuando oyó su clamor y esas palabras. Nehemías inmediatamente reconoció el pecado mostrado por medio de esos judíos, reconoció el peligro del conflicto interno del pueblo y que era aún más grande y más fuerte que el peligro de la persecución externa. Es lo que vamos a ver al final, pero otra vez, ¿entienden? Si no entendemos cuán fuerte es ese pecado, no vamos a entender por qué Nehemías respondió de manera tan, tan fuerte. Normalmente son los conflictos internos que destruyen al pueblo de Dios. Es el pecado de dentro, no el pecado de fuera. Casi nunca. Eso es el peligro aquí. Y por eso Nehemías dice en versículo 7, meditó. Pues por supuesto, vemos Nehemías es un hombre de oración. Nehemías primero buscó a Dios, meditó, pensó en qué hacer. Después dice, reprendió a los nobles, los oficiales, reprendió a aquellos que eran culpables de aprovecharse de sus hermanos judíos. Y vamos a ver cómo lo hizo. Dice en versículo 7, Nehemías les preguntó, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Lo que parece aquí es que Nehemías primero se fue a hablar con ellos personalmente, pues dice, después de eso convocó la gran asamblea. Parece que habló con ellos primero, nada más con ellos, y les reprendió. Ellos no quisieron responder correctamente. Por eso dice aquí que él convocó contra ellos una gran asamblea. No es exactamente lo mismo. Creo que vemos aquí lo que también vemos en Mateo 18. Cuando hay un problema, cuando hay pecado, hablar primero con las personas, y si no quieren arrepentirse, hablar con toda la iglesia. No debemos tener miedo de hacer esto en la iglesia local. Es lo que necesitamos para reprender el pecado y guardar la santidad del cuerpo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y Cristo lo dice más claramente en Mateo 18. Después del versículo 8 leemos que Nehemías dijo, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Callaron porque pues no tuvieron que responder. Aquí vemos que Nehemías, ante toda la asamblea, les reprende fuertemente de manera que les dio vergüenza. Básicamente Nehemías está diciendo aquí, todos hemos trabajado tanto para que los judíos salieran de su exilio en Babilonia, para que regresaran a la tierra prometida. Hemos trabajado mucho, hemos visto el poder de Dios en todo eso, el regreso. Y ahora, ¿ustedes quieren esclavizarles otra vez? Y con razón dice que ellos callaron, pues no tuvieron que responder. Nos enseña que a veces necesitamos ser reprendidos con fuerza por el líder espiritual, aún a veces en frente de todos, para que nos demos cuenta de la maldad de nuestros pecados y la manera en la cual ellos han afectado a todos los demás. Nadie quiere eso, y por eso la recomendación es arrepentirnos y humillarnos la primera vez que somos confrontados con pecado, porque si no, eventualmente vamos a tener que ser arrepentidos fuertemente ante todos, y eso no nos va a gustar. Es bíblico y correcto y necesario. Después en versículo 9, Nehemías les muestra por qué era pecado lo que estaban haciendo. Dije, no es bueno lo que haces. No andaréis en temor de los judíos para no ser propio en las naciones enemigas nuestras. Dijo, no es bueno lo que hacen. Con la autoridad de Dios, Él mostró a esas personas su pecado. Y les mostró dos razones por las cuales en verdad era pecado. Dijo, no andaréis en temor de los judíos. No estaban viviendo en el temor de Dios. No estaban pensando en el temor de Dios. Estaban solamente enfocados en sí mismos y sus deseos y sus ambiciones y su codicia y su amor para las riquezas. No estaban viviendo de tal manera que reconoce que toda la vida está delante del rostro de Dios. Que Dios ve todo. Y la otra razón que Nehemías menciona es la falta de testimonio frente a los incrédulos, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¡Qué mal testimonio era para las naciones paganas de ese tiempo ver a los judíos actuando con esta falta de amor, aprovechándose de los pobres, enriqueciéndose de sus propios hermanos en necesidad! El problema no era solamente la crisis de sus hermanos, sino también lo que sus acciones dijeron en cuanto a su Dios. ¿Quién quiere servir a un Dios así? Con los que dicen que le sirven, se aprovechan de todos. Era un mal testimonio de su Dios. Y para nosotros esas dos cosas también deberían controlar nuestras acciones. El temor de Dios y el testimonio ante los demás. deberíamos hacer todo y tomar todas nuestras decisiones en el temor de Dios, sabiendo que Él ve todo. Tenemos que actuar como sus hijos, porque somos sus hijos, que actuemos como sus hijos. Y también con la conciencia de que el mundo nos ve, y o ve buen testimonio o ve mal testimonio. Para una aplicación muy específica, ¿no sería un testimonio increíble para el mundo incrédulo si un cristiano, si un miembro de esta iglesia local no tuviera que pedir prestado dinero cuando estuviera en necesidad, porque sus hermanos en Cristo y su iglesia proveerían por lo que necesita? ¿Qué testimonio sería? Por supuesto, no siempre nosotros sabemos quiénes realmente están en necesidad, y por eso tenemos la iglesia. Por eso siempre es mejor hacerlo por medio de la iglesia, que tienen diáconos con discernimiento de saber cómo repartir esos bienes. Pero podríamos ofrendar aún más para que tengamos la capacidad como iglesia ayudar a personas para que no tengan que pedir prestado del mundo incrédulo. ¿Por qué, hermanos, estamos permitiendo que cristianos, que miembros de sus iglesias locales, tienen que pedir prestado de los impíos? ¿Saben lo que es? Es mal testimonio. Nosotros deberíamos poder ayudar a los que son nuestros. Otra vez dicen, yo no sé quién realmente está en necesidad. Por eso, ofrendamos generosamente y pedimos discernimiento para los diáconos y liderazgo para que sepamos cómo usar ese dinero para el bien de las personas en la iglesia. Pero además, no queremos ver a personas aquí en necesidad verdadera pidiendo prestado del mundo. ¿Para qué? Primero debemos aprender a manejar mejor nuestras finanzas para no tener que pedir prestado. De vez en cuando, y es muy, muy rara la situación, hermanos, tenemos que hacerlo. La iglesia debe poder ayudar. Debería. Es nuestra responsabilidad. Si es una visita que viene de vez en cuando, pues no. Una persona que nada más viene para recibir, no. Para los que son parte de esta iglesia, ¿qué testimonio sería? Esa persona podría ser a su familia incrédula, a sus amigos, no tengo que pedir prestado el banco, el envío, porque mi iglesia me ayuda. Es una aplicación muy práctica, muy específica. Después vemos en el versículo 10 aquí, más la solución de Nehemías. Versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Podemos leer este versículo en dos maneras. O Nehemías está admitiendo que él también se incluye en este pecado, o que él también había prestado al pueblo, pero no con usura, sin cobrar interés. Y creo que eso es lo más probable, debido al ejemplo de Nehemías que vemos al final de este capítulo. Aquí Nehemías está mostrando al resto del pueblo que sí es posible ayudar sin aprovecharse, porque él lo había hecho, y también otros con él. Así que Nehemías, al final del versículo 10, llega su llamado al arrepentimiento. Quitémosles ahora este gravamen o esta usura. Y después dice lo que ellos deben hacer en el versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ellos deberían devolver todo. Devuélvanles sus tierras, devuélvanles lo que ustedes han quitado de ellos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero hermanos, el arrepentimiento verdadero siempre se muestra con fruto. Siempre. No hay arrepentimiento si no hay fruto. Podemos engañarnos muchísimo, pero no hay arrepentimiento si no hay fruto. Podemos pensar en Zaqueo. Cristo le llamó, le salvó, él dijo, ustedes recuerdan que era publicano, que bien, era recaudador de impuestos, un ladrón. Y cuando Cristo le salva, Zaqueo dijo, sin ser forzado por nadie, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el arrepentimiento verdadero siempre se demuestra por frutos. Si no hay fruto, no hay arrepentimiento. Pero aún con todo eso, fíjense algo muy interesante aquí en el versículo 11. Aún con toda su autoridad como líder, vemos que Nehemías pide. Ruegue. Dice, os ruego. Al final de cuentas, ni un líder puede forzar a una persona a hacer nada. Solamente Dios puede cambiar el corazón. El predicador puede predicar, pero no puede cambiar el corazón. Eso depende de Dios. Ni un líder puede forzar a una persona a arrepentirse de hacer lo correcto. Solamente Dios puede cambiar el corazón. Y gracias a Dios, esas personas sí estaban de acuerdo. Estaban arrepentidas y lo muestran por su fruta, en versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Pues qué bendición, ¿verdad? Porque no siempre sucede así. Aún el pueblo de Dios, cuando confrontado por su pecado, por un líder espiritual, muchas veces resiste. No quiere. O dice que está arrepentido, pero no quiere mostrar ningún cambio. No quiere admitir públicamente su pecado público. Pero esas personas, gracias a Dios, sí respondieron correctamente. Y Nehemías, tal vez sospechando que su acuerdo tenía más que ver con la presión pública, porque recuerden todo eso, estaba sucediendo ante una gran asamblea. O tal vez Nehemías estaba sospechando que su decisión era solamente por la emoción del momento. Entonces Nehemías les hizo jurar que harían lo que dijeron que iban a hacer. Y lo hace de manera muy fuerte aquí en versículo 12, versículo 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y tal vez no entendemos exactamente lo que está pasando aquí. Era un símbolo de antiguo, pero los historiadores nos dicen que es un acto simbólico representando la gravedad de su juramento. Simboliza que si alguien no hiciera lo que dijo que iba a hacer, que fuera tan vacío como el vestido sacudido de Nehemías, que fuera sacudido, dice, de la casa y del trabajo de Dios. Es un símbolo fuertísimo. La gente entendía la gravedad del juramento que estaba tomando. Y aunque nosotros tal vez no tomamos juramentos así, deberíamos reconocer la seriedad de decir a Dios que vamos a hacer una cosa. Dios no va a ser burlado. Es serio, seria nuestra responsabilidad de amar a nuestros hermanos y no aprovecharnos de ellos. No es algo ligero. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, que nos enseñe que no vamos a perder la salvación, pero hay promesas de o bendición o maldición dependiendo de nuestra obediencia. Esa es la verdad para los cristianos. Por supuesto, no vivimos en el Antiguo Testamento bajo esta maldición. Somos salvos y salvos para siempre por la sangre de Cristo. De todos modos, los avisos de la Biblia que encontramos en el Nuevo Testamento son serios y reales para nosotros. Y finalmente, en la conclusión de este capítulo, Nehemías muestra que él había mostrado un ejemplo de cómo tratar a los hermanos. Aquí él enlista en versículos 14 y 18, o dice, que no se había aprovechado el pueblo, como los gobernadores anteriores, sino que él había provisto la comida necesaria para los oficiales que le visitaban de su propio cuenta. No tomó nada del pueblo, aunque tuvo el derecho. Él pagó de su propia cartera, digamos, esas cosas. Para mostrar un ejemplo de cómo ayudar y amar a los demás sin aprovecharse de ellos. Bien, hemos considerado la historia. No es difícil entender, ¿verdad? Habían quejas, un pecado, y vemos cómo Nehemías trató con el problema. Vimos la solución. Ahora quiero que pensemos en el resto de tiempo que tenemos, en cómo todo eso se aplica a nosotros. Hemos visto algunas cosas de aplicación, pero quiero que veamos más. En primer lugar, que reconozcamos la realidad del peligro de los conflictos internos dentro del cuerpo de Cristo. Vimos aquí que el pueblo de Israel había enfrentado la persecución de fuera y lo iban a continuar enfrentando en todo el resto de este libro. Pero ahora surgió un problema aún más fuerte: la disensión de dentro. Y repito lo que dije antes, el peligro del conflicto interno es más fuerte y más peligroso para una iglesia que la persecución externa. A veces son nuevos problemas que surgen cuando empezamos a trabajar juntos, pero generalmente es lo que vimos aquí. Problemas que han estado por mucho tiempo, que tal vez estaban en el fondo, pero surgen cuando empezamos a trabajar juntos y pasamos más tiempo juntos y la obra está avanzando. A veces pensamos, ¿por qué todos los problemas a la vez? No son problemas nuevos, son problemas que han estado detrás de la escena. Y cuando empezamos a trabajar juntos otra vez, ya salen todos los problemas. Y a veces no sabemos cómo reaccionar. Reaccionamos de manera incorrecta. No es coincidencia. No era coincidencia aquí en Nehemías. Cuando el ataque de fuera no funcionó, había un ataque de dentro. Mencioné Hechos 6. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Hechos 6? Dios había salvado a miles de gente. La iglesia del Nuevo Testamento está empezando. Los apóstoles están predicando y sanando con poder. Todo bien. En Hechos 6, versículo 1, leemos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Coincidencia? Para nada. La iglesia estaba empezando, todo tiene el poder de Dios, estaban trabajando juntos, dice aquí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Este problema, este ataque de dentro vino cuando la iglesia estaba creciendo, cuando había más personas trabajando juntos. Pues así es. Más pecadores trabajando juntos, más problemas. No debemos estar sorprendidos. Sucedió en Nehemías, en la iglesia primitiva, y sucede hoy en día también. Que eso no nos sorprenda, hermanos, que reconozcamos el peligro de los conflictos internos y que tratemos con ellos bíblicamente, con discernimiento, con sabiduría. También vemos aquí que Nehemías, como líder, tenía el derecho de hacer lo que hizo. Vemos que Nehemías trató con eso. En Hechos 6, los apóstoles trataron con el asunto. Son los líderes de la iglesia que siempre están encargados con tratar con esos problemas. Necesitamos orar muchísimo por los líderes para que tengamos discernimiento de saber qué hacer. Y que oremos por más líderes, porque siempre necesitamos más. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero vemos aquí que Nehemías respondió de manera muy fuerte y tenía todo el derecho. Nehemías tenía el derecho de reprender al pueblo, confrontándoles con su pecado y demandando reparación y cambios. Tenía el derecho de reprenderles públicamente y hasta hacerles hacer juramento que iban a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Es una aplicación un poquito diferente, un poquito difícil a comunicar. No soy perfecto. Lo admito y ustedes lo saben perfectamente también, ¿no? Los otros ancianos que me ayudan de lejos no son perfectos. Los diáconos aquí que Dios ha levantado no son perfectos. Los ancianos futuros que Dios va a levantar aquí no son perfectos tampoco, pero sí tenemos autoridad. No en nosotros, es autoridad delegada de Dios por medio de la palabra para poder dirigir al pueblo. Nos equivocamos, sin duda. Eso admitimos sin problema, pero no cada vez. No en cada decisión. Y solamente porque a veces no te gusta la decisión y no te conviene y no cumple con lo que estabas esperando, no significa que la decisión es incorrecta. Porque los pastores tienen que cuidar todo el rebaño, no solamente una familia o dos familias. Pues lo que pido de ustedes es oración, es lo que necesito más que cualquier otra cosa. Y paciencia y comprensión. Y después que ustedes obedezcan Hebreos 13, 17, un versículo escrito por Dios, no por un pastor quien quiso más poder. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es parte de la razón por la cual creemos en la membresía de la iglesia. Para que entendamos la autoridad que Dios ha delegado a su liderazgo en la iglesia local. No podemos tener una iglesia llena de personas que no quieren ser miembros porque no quieren someterse, y no podemos tener una iglesia de personas que son miembros y de todos modos no quieren someterse. No va a funcionar. La palabra dice, no es provechoso ni para mí ni para ustedes. No va a funcionar. Y como aplicación final, y como aplicación que creo que tiene más que ver con el contexto inmediato de este pasaje que estudiamos, necesitamos pensar en cómo somos en cuanto a nuestro dinero, en cuanto a nuestra generosidad, en cuanto a cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo de manera tangible. Como cristianos, deberíamos dar a otros, dar a nuestros hermanos, sin esperar nada a cambio. Lo voy a repetir porque es importantísimo. Tenemos que dar a otros, dar a nuestros hermanos, sin esperar nada a cambio. Si esperas algo a cambio, es de perspectiva mundana y debes pedir a Dios que lo quite de tu mente. Cuando Cristo murió por nosotros, lo hizo sin retener nada. Se entregó todo por nosotros. No, nunca debemos esperar nada a cambio cuando damos a otros. Y es un problema que tenemos aquí. Y es algo que ha causado conflictos. Porque damos y esperamos que alguien nos dé a cambio. Tal vez nada más las palabras gracias. Y cuando nos dicen gracias, nos enojamos. Nunca lo voy a hacer más porque no me dijo gracias. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano así? No eres nadie. Porque Dios te ama incondicionalmente y nosotros éramos pecadores y rebeldes cuando Él entregó a su Hijo por nosotros. Como cristianos, hermanos, no tenemos ningún derecho de esperar nada a cambio cuando damos a otros en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender eso. O vamos a seguir con esos conflictos. Ganamos dinero para la gloria de Dios. Ay, pero eso es muy teórico. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestro dinero? Dándolo sacrificialmente, usándolo para bien de nuestras familias, para sus necesidades, por supuesto, y después para nuestra familia espiritual en la iglesia, proviendo por sus necesidades, regalando generosamente a aquellos en necesidad. Prácticamente, muy prácticamente, eso significa que deberíamos considerar muy seriamente la idea de nunca prestar dinero. Pero no presten dinero. Siempre causa problemas porque tú prestes dinero y esperes algo a cambio. Esperes tu dinero otra vez, ¿verdad? No lo hagan. No lo hagan. Si por cualquier razón es absolutamente necesario prestar, que es muy, muy rara vez, creo, nunca, nunca cobren interés. Lo que vimos aquí con Nehemías. Y entienden que posiblemente no van a recibir lo que hemos prestado, lo que han prestado. 1 Corintios 6 habla de sufrir el agravio en vez de causar problemas con estas cosas financieras. Porque, hermanos, nunca, nunca deberíamos tener conflictos aquí en esa iglesia local que tienen que ver con el dinero. Nunca. No hay razón. No hay ninguna razón válida. Nuestro dinero no es más importante que nuestra unión con los hermanos. Si tenemos la razón o no en cuanto al asunto financiero, nunca es más importante que nuestra unión en Cristo. Que suframos el agravio si necesario, que perdamos nuestro dinero si necesario, pero que nunca perdamos los lazos del amor entre nosotros por algo tan insignificante y temporal como el dinero. Nunca. Pero no es siempre cuestión solamente de nuestro efectivo, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en otras maneras en las cuales podemos aplicar esta verdad de no aprovechar a nuestros hermanos. Por ejemplo, piensa si te toca traer comida para un domingo. Y tú sabes que las otras mujeres en la lista para el mismo domingo están luchando con muchos problemas. No tienen dinero, es una etapa difícil para su familia. Y tú decides o no traer comida o traer lo más mínimo posible y la carga cae sobre los demás. Cuando sí pudieras haber hecho más, pero decidiste no cumplir plenamente con tu responsabilidad. Eso también es aprovecharse de los hermanos. O puedes pensar en esa situación cuando no ofrendas como deberías. Pero estás robando a Dios, que es lo más fuerte, más importante. Pero ¿Saben lo que pasa, hermanos? Cuando yo de vez en cuando menciono la ofrenda y nuestra responsabilidad de dar y las necesidades de la iglesia, algunos aquí que podrían dar más no quieren hacerlo. Y son aquellos que están dando tanto como posible, que se sienten, que sienten la convicción y intentan a dar más, cuando honestamente no pueden. ¿Saben lo que es? Están aprovechándose de sus hermanos en la iglesia. O también podría ser la situación cuando no todos trabajan en la iglesia como deberían, cuando los que tienen más pasión para la obra hacen todo el trabajo, sacrifican en sus trabajos, sacrifican sus familias para ayudar a Dios. Eso no es correcto, hermanos. No es correcto que unos pocos hagan la mayoría de las cosas en la iglesia y pues no puedan pasar tiempo con sus familias como deberían, cuando hay otros en la iglesia que también deberían y podrían participar. Es decir, cuando algunos no trabajan, otros tienen que hacer más y les afecta. En realidad estamos aprovechándonos de sus hermanos en la iglesia, asumiendo que alguien más lo va a hacer. Eso nos pasó en el verano aquí, cuando pedimos a los miembros de la iglesia venir aquí y repartir volantes con nosotros algunas semanas. En años pasados, varias personas se han sacrificado para venir a repartir volantes y siempre ha sido un tiempo de mucha bendición. Esta vez casi nadie vino. Y me imagino que todos pensaban que otra persona lo iba a hacer. Seguro que alguien va a ir, o por lo menos el pastor lo va a hacer. Lo mismo pasa a veces los miércoles, ¿no? Pensamos, no, hoy no voy, estoy cansado. Seguro los demás van a estar. Y pasa que ese día todos piensan igual y nadie viene. Estamos aprovechándonos de nuestros hermanos en la iglesia. Son ejemplos, hermanos, nada más. No digo que todas esas cosas están sucediendo ahora. No digo que estamos haciendo mal todo lo que he dicho. Son ejemplos, nada más, que el Espíritu Santo puede tomar y aplicar a los corazones que los necesiten. Pero son ejemplos reales para ayudarnos a pensar como nosotros, aún inconscientemente a veces, nos aprovechamos de nuestros hermanos en la iglesia y de nuestros líderes en la iglesia. Mientras terminamos pensando en este tema, que demos gracias a Dios que Cristo sí sacrificó todo para salvarnos, en vez de solamente pensar en sí mismo y aprovecharse de nosotros. Cristo no hizo eso. Nosotros somos su creación. Cristo puede hacer lo que quiera con nosotros, ¿verdad? Cristo de hecho tiene derecho de aprovecharse de nosotros, pero no lo hizo y no lo hace. Él dejó todo en el cielo, todo, para venir aquí y sufrir de manera que no podemos entender, para darnos a nosotros, viles pecadores, la salvación y la vida eterna. Él es nuestro ejemplo. No hay regalo más grande que la vida de Cristo y la salvación en Cristo. Eso es nuestro ejemplo. Decimos, pastor, todo eso me parece muy bonito, pero no puedo. Si eres cristiano, sí puedes. Tal vez no eres cristiano, pues no puedes. Pero si eres cristiano, con el ejemplo de Cristo, el hecho que Cristo lo ha hecho por ti, sí puedes. Tú puedes dejar de aprovecharte de tus hermanos en Cristo. Nada más tenemos que fijar los ojos en Cristo. Meditar mucho más en lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos que forzarnos a hacer nada. Meditar tanto en Cristo que naturalmente queremos ser como Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a mostrar el amor verdadero a nuestros hermanos cuando trabajamos juntos en vez de aprovecharnos de ellos. Vamos a orar. Pues, Padre, muchas gracias por este capítulo muy aplicable. Te pedimos, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos estudiado para en verdad amar a nuestros hermanos en vez de aprovecharnos de ellos. Te pedimos, Señor, que aún regreses a nuestra iglesia a personas que han sido lastimadas, para que podamos intentar otra vez, para que podamos mostrar más amor y así mostrar un buen testimonio al mundo de cómo son los cristianos, de que nosotros amamos así como tú nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, te pedimos, danos el poder de Cristo para vivir así. Te pedimos en su nombre. Amén.